Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos a una semana más aquí en Sumas. Hoy es 20, lunes 20 de septiembre, y le damos las bienvenidas a ustedes que hayan tenido un fin de semana delicioso en familia. Y yo y Santiago aquí comenzamos nuestra semana con mucha energía. Bienvenido, Santiago, ¿cómo está?
Muy bien, Ivette. Hoy, como usted dice, disciplinados desde tempranito aquí en Sumas, para saludar a nuestra querida audiencia y compartirles, empezar esta semana con todas las noticias de interés financiero y económico para sus bolsillos y las finanzas personales y las de sus empresas. Así que muy contentos de estar compartiendo de nuevo con ustedes. ¿Usted cómo está, Ivette?
Súper contenta de estar aquí un lunes más con un contenido, Santiago, pero que va a estar delicioso. Así es que,
¿usted
vámonos
cree?
Para la agenda.
¿Qué tal que no le guste el sabor de hoy? ¿Qué me va a decir ahí?
No, va a estar bueno, Santiago, va a estar bueno. Espera y vea la agenda y usted verá.
Bueno, cuéntenos entonces qué tenemos para hoy.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Usted como que es premonitoria, porque mire, arrancamos con el mercado internacional y vamos a hablar del petróleo de Texas, que inició hoy la semana con un descenso bastante relevante.
Y luego nos quedamos en Nueva York y vamos a hablar, Santiago, de que nace la Cámara de Comercio Dominico-Americana.
Posteriormente, vamos a hablar del Bitcoin y las criptomonedas, que caen mientras China parece estremecer los mercados financieros del mundo entero.
Y ya aquí en la República Dominicana vamos a hablar del turismo. Los ingresos del turismo cerrarán en $3,700 millones.
Y finalmente compartiremos con ustedes sobre la decisión tomada el viernes pasado que ratifica el compromiso del gobierno con los precios, iniciando por la congelación del precio de los combustibles durante esta semana.
Seguido nos vamos a un Conversando a Fondo especial. ¿A quién me trae usted, Santiago, hoy en este Conversando a Fondo?
Hoy está chulísimo, como decimos acá en República Dominicana, porque vamos a hablar de fondos inmobiliarios y para eso traemos al señor Daniel Martínez, que es el administrador de fondos, precisamente de los inmobiliarios, de JMMB. Vamos a ver qué le podemos sacar sobre la estrategia de JMMB. No se lo vayan a perder.
Y déjenme contarle a los amigos que nos escuchan que Santiago me dijo que la estadística de hoy me va a dejar en una pieza, o sea, me voy a quedar sorprendida. Así es que quédense para que escuchen cuál es la estadística de hoy.
Luego de la estadística de hoy pasamos a Descifrando el Mercado, donde viene Pamela Pichardo de DuFinanzas y nos va a hablar de un temita que, ay, 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 de pronto levanta callitos, duele un poquito. Nos va a hablar de las apariencias y las finanzas, porque por ahí yo creo que todos aparentamos de vez en cuando algo. Es más, hay un dicho, que para que vean que no es todo negativo, que dice, no solo basta ser, sino hay que demostrarlo. Eso tiene algo que ver con las apariencias. Pero Pamela hoy creo que le va a dar un toque muy especial al tema de las apariencias.
Y como ustedes saben, cerramos con una frase a recordar. Y yo sé que al igual que todas las frases que Santiago se ha esmerado en buscar a lo largo de 6 meses para ustedes y para mí, va a ser fantástica. Quédense ahí. Dígame.
Hoy no sé si les va a gustar o no, porque tiene su tironcito, tiene un regañito ahí para algunos. Así que ojalá se puedan quedar para escucharla, para reflexionar y para actuar.
Es que nadie se va a mover. Todos los que van en su vehículo no van a mover el dial y todo el que está en casita va a estar sentadito tomándose su tececito de cena, su cenita, compartiendo en familia y escuchando Sumas. Así es que quédense ahí, que Sumas está sabroso. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Nuestros factores de hoy empiezan con noticias algo preocupantes. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así si me dijeron que iban a empezar hablando de un descenso en el precio del petróleo? Bueno, efectivamente, hoy la jornada en las bolsas estadounidenses inició con el WTI, es decir, el petróleo de referencia de Texas, con una caída del 1.95% que lo condujo de nuevo hasta el nivel de los $70 y por ahí, alrededor de eso, que la semana pasada había sido superado y habíamos alcanzado, si lo recuerdan, los $72 cuando lo dijimos aquí en Sumas. ¿Por qué es preocupante esto? Bueno, si bien siempre en Sumas hemos hablado que la caída del precio del petróleo tiende a favorecer los intereses de la República Dominicana, pues porque los precios de los combustibles bajarían y con esto caería un poco la presión sobre los precios de los alimentos, pues en esta ocasión, digamos que no es tanto así porque al parecer el precio del petróleo ha caído por el miedo a una posible crisis en la China, así como lo escuchan. Hay una compañía inmobiliaria, desarrolladora de inmuebles en la China que se llama Evergrande. Y Evergrande está muy endeudada. Y al parecer ha comenzado a correr el miedo, el temor entre los inversionistas de que pueda existir una crisis con esta compañía y exista un contagio global como ocurrió en la crisis del 2008 con los inmuebles en los Estados Unidos. Por ahora, pues todo es especulación, pero las bolsas, al igual que el petróleo, estuvieron durante todo el día a la baja. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 cerró con una caída de 2.58%. El Dow Jones 30 igualito, 2.58%. Y el Nasdaq por encima del 3%. Mientras el Russell 2000 por encima del 3.4% las caídas. Mucho miedo entre los inversionistas esperando a ver cómo continúa avanzando esta situación en la China y qué posible repercusión puede tener sobre los mercados internacionales. Miren ustedes entonces cómo la economía china comienza a tener cada vez más relevancia en el mundo entero y tenemos que estar pendientes a los desarrollos de lo que ocurre allá.
Bueno, Santiago, ahora nos vamos a la ciudad de Nueva York porque nace la primera Cámara de Comercio Dominico-Americana. Así es, Santiago, esto va a favorecer a los empresarios dominicanos. La comunidad latina empresarial, en especial dominicana, de la comunidad de Nueva York, fue testigo el pasado jueves del nacimiento de la presentación de la Cámara de Comercio Dominico-Americana, la cual surge con el propósito de unificar el comercio y empresariado dominicano en los Estados Unidos. La presentación del proyecto estuvo a cargo de su presidente y fundador, el empresario Manuel Lebrón, durante un acto celebrado en el 3835 de la Novena Avenida, que contó con la asistencia masiva de empresarios y autoridades. Se destaca la presencia de Jorge Morales Paulino, viceministro de Industria, Comercio y MIPIMES, y Rosa Tejeda, directora de la Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura. También ellos dijeron, o el señor Lebrón dijo textualmente, queremos que cada uno de ustedes y sus instituciones sean parte de este proyecto que tiene por finalidad crear una entidad fuerte y dinámica, avalada por nuestros gobiernos, República Dominicana y Estados Unidos, para así tener un canal idóneo y representativo. También agregó que la Cámara se caracteriza por ser amplia, abierta y democrática, con una dirección colegiada y representativa para evitar que cualquier error del pasado se repita. El empresario Lebrón dijo que la meta es que la misma institución sea líder y mantenga las puertas abiertas para asistir a los grupos empresariales y comerciales. Así es que, Santiago, esto es una muy buena noticia para los que tienen negocios en República Dominicana y desean llevarlo a los Estados Unidos. Y también los dominicanos que tienen negocios en Estados Unidos.
Sí, por supuesto que sí. Vuelvo yo a mi tema internacional de hoy con la empresa inmobiliaria china que les acabo de comentar. Pues porque hemos estado revisando las cifras y también esta noticia ha estremecido el mercado de las criptomonedas. El Bitcoin, el Cardano, el Binance Coin, la Solana y básicamente todas las criptomonedas también han caído fuerte durante el día. Mire, en las últimas 24 horas, por ejemplo, el Cardano ha corregido cerca de un 12%, el Binance Coin un 12.5%, el Bitcoin alrededor de una caída del 9% y la Solana alrededor del 13.4%. Unas caídas muy sustanciales que creo que no veíamos hacía rato en los mercados de criptomonedas para un solo día. Es que los inversionistas, como señalaba, están desconcertados por las tensiones financieras que puede implicar esta inmobiliaria china. Y como estas monedas muchas veces son de carácter especulativo, pues claramente tienden a resentirse más que otro tipo de inversiones. A medida que los activos sensibles al riesgo fueron cayendo, la moneda digital líder, que es el Bitcoin, perdió más de $3,000 y cayó incluso por debajo de los $44,000 por cada Bitcoin en las operaciones del mediodía. Los movimientos que se dieron fueron una señal, digamos, de que la moneda más grande del mundo, pues aún no ha alcanzado el estado de refugio seguro. Algunos de sus defensores más fervientes habían estado diciendo que la moneda cada vez tenía más estabilidad y menor volatilidad, es decir, que los precios cada vez cambiarían menos. Pero con lo que ocurrió el día de hoy, se pone otra vez entre dudas esa afirmación, ¿verdad? Aún con el virus, la moneda no había tenido la volatilidad que hemos visto el día de hoy con esta compañía Evergrande, que es la inmobiliaria esta china, que ha puesto muchos activos del mercado a moverse de forma relevante. Por otro lado, además del tema chino, pues se está gestando una pelea en Washington por el aumento de la deuda estadounidense. Así que tenemos que estar bien pendientes de esto, porque miren cómo estas noticias tienden a afectar los activos del mundo entero. Mucho ojo para los que tienen criptomonedas, tenemos que estar monitoreando. Recuerden, eso sí, por favor, invertir, ojalá lo hayan hecho así, máximo el 10% de su capital entero y especialmente una cifra que tengan la posibilidad de perder sin que sus finanzas se resientan de forma fuerte, porque al ser activos de alta volatilidad y de mucha especulación, pues tienden a tener estos movimientos cuando los mercados presentan noticias no tan positivas.
Bueno, Santiago, y llegamos a la República Dominicana y vamos a hablar del turismo. Los ingresos por turismo cerrarán en $3,700 millones. Esto lo dijo el Banco Central de la República Dominicana, que estima que los ingresos por turismo cerrarán este año en $3,700 millones, un monto que revela una recuperación de 16% con respecto a los $2,673 millones que entraron el año pasado, pero que aún está muy por debajo del nivel normal, en torno a los $7,000 millones que se habían percibido años anteriores. En el primer trimestre del año, los ingresos por la actividad turística se habían ubicado en $818 millones, lo que representó un 11.6% de los ingresos en divisas que registró el país entre enero y marzo por concepto de turismo, intervención extranjera directa, remesas y exportaciones. Durante ese lapso, estas actividades permitieron a la economía obtener $7,026 millones de acuerdo a los datos que maneja el Banco Central. Pero al cerrar este año, el emisor espera que las exportaciones totales, tanto nacionales como las zonas francas, se expandan en 9.6%, mientras que las remesas registrarían un crecimiento de un 29.8% a lo largo de todo el 2021. Así es que lo que se espera es que la inversión extranjera directa, según estima el Banco Central de la República Dominicana en su informe de política monetaria, es que la llegada de esos capitales extranjeros sumen unos $2,925 millones, lo que se traduciría en un aumento de un 14.5% respecto al registro del 2020. Y ello permitiría financiar dos veces el balance de la cuenta corriente, dijo la institución.
¿Qué dijeron sobre el crecimiento? Porque recuerde que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda hace un par de semanas dijeron que posiblemente se iba a situar alrededor del 10%. ¿Hay algo de eso en este reporte?
Así es, así es. El banco dice que el crecimiento se estima es una tasa de actividad económica de un 8 a un 9% en el 2021, un resultado que podría ser impulsado no solo por la propia recuperación de la demanda de los hogares, sino también por la reactivación de la inversión pública durante el segundo semestre en planes de infraestructura vial, viviendas y otros proyectos bajo el modelo de alianzas público-privadas.
Bueno, esperemos que este modelo de APPs y la sinergia que se puede generar con el mercado de valores, con los fondos de inversión e incluso con la financiación que pueden recibir las empresas a través de la emisión de acciones, que ya está prácticamente a la salida del horno en la República Dominicana, contribuyan al crecimiento económico y a que volvamos a los niveles a los que veníamos acostumbrados. Hablando de niveles que veníamos acostumbrados, como usted está hablando de turismo, vale la pena resaltar que el Ministerio del Turismo ha calculado que este año en República Dominicana tendremos la presencia más o menos de 4.840.000 turistas. El ministro de esa cartera de turismo, el señor David Collado, dijo recientemente que entre enero y agosto ya habían arribado 2.938.000 visitantes y que para el último trimestre, que es cuando viene la temporada alta, se espera 1.5 millones de turistas, una cifra muy importante que ojalá sea así, porque sabemos los efectos monetarios y bueno, también yo creo que anímicos que esto tiene para todo el país. Cuando vemos que las cosas van andando, todos nos animamos más. Así que ojalá que estas estimaciones se cumplan y el país entonces tenga pues la presencia de todos estos turistas consumiendo, gastando y por qué no también alegrándonos el día a día. Finalmente, les compartimos una decisión que seguramente ustedes ya corroboraron este fin de semana pasado, en el que el Ministerio de Industria y Comercio MIPIMES decidió por séptima vez consecutiva dejar sin variación el precio de los derivados del petróleo, es decir, decidió fijar sin cambio alguno el precio de todos los combustibles en la República Dominicana. Esta decisión se conservará por lo menos hasta este viernes 24 de septiembre. Ya veremos este viernes qué se decide al respecto, pero ya son 7 semanas en línea en la que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES congela el precio de todos los combustibles en el país.
Santiago, con estos factores, ahora nosotros nos vamos a conversar a fondo con ese invitado que usted nos trajo el día de hoy.
Bueno, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Es una persona supremamente agradable y voy a tratar, mientras él todavía no está acá, les confieso que voy a tratar de sacarle mucho sobre la estrategia que ellos aplican para que ustedes la conozcan bien y de repente se puedan animar a invertir en los fondos inmobiliarios de JMBB o en cualquier otro fondo inmobiliario. Pongan mucho cuidado porque creo que nos conviene para todos los que tenemos o mucho dinero o poco dinero entre nuestros bolsillos. Vamos para allá entonces, señorita Ivette.
Para allá nos vamos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
A A raíz de las múltiples conversaciones que hemos tenido en varias secciones sobre el sector inmobiliario y sobre la importancia de los fondos inmobiliarios acá en la República Dominicana, pues nos han llegado muchas inquietudes de nuestra audiencia. ¿Y quién mejor que un experto para contarnos un poquito de cómo van las cosas con los fondos de inversión inmobiliarios? Les tengo una sorpresa fabulosa. Nos acompaña el señor Daniel Martínez Espinal, quien es el administrador de los dos fondos inmobiliarios de JMMB. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a ti, Santiago. Muy buena noche para todo tu público y que con mucho ánimo queremos aportar un poquitico más sobre estos temas que son muy interesantes y que siempre lo escuchamos muchas dudas y observaciones que la gente tiene sobre el tema.
Bueno, Daniel, te cuento, hace muy poco digo yo, hace 6 años, los fondos inmobiliarios no manejaban nada de dinero. Y hoy en día, ustedes ya tienen entre ambos fondos cerca de 1,000 aportantes, 1,000 personas que conocieron de esto, que lo probaron, les encantó y administran ahí, mal contado, 65 millones de dólares, que en pesos dominicanos, para que no hagan la cuenta ustedes como audiencia, son cerca de 3,700, un poco más de 3,700 millones de pesos dominicanos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de la evolución de esos fondos, cómo ha sido, qué ha pasado, cuál ha sido la estrategia de ustedes para crecer de esa manera como tan importante y sobre todo tan sostenible, tan tranquila.
Sí, mira, nosotros salimos al mercado con el primer fondo el 12 de julio de 2016. Y este es el JMB Fondo Cerrado, Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario, el cual ya se encuentra en una etapa, vamos a decir, madura. Ha logrado completar su objeto del fondo y ha colocado sus 25 mil cuotas en el mercado. El patrimonio del fondo se encuentra en casi un 89% de su portafolio invertido en bienes inmuebles, por lo cual ya es un fondo que se encuentra, aunque pendiente de invertir en ciertos inmuebles, sí ya se encuentra en una etapa madura y vamos a decir robusto, conforme lo que se espera de los fondos inmobiliarios conforme a nuestra regulación. Bueno, y durante 2020, en medio de la pandemia, el 23 de marzo 2020, sí logramos la iniciativa y sacamos el segundo fondo inmobiliario, el cual es prácticamente el mismo fondo. Sin embargo, en lugar de ser un plazo de vigencia del fondo de 10 años, es de 15 años en comparación al fondo número 1. Y este fondo realmente nos permitió, muy difícil colocarlo por la situación del COVID, pero lo logramos y hemos logrado negocios interesantes que nos han permitido llevar a nuestros inversionistas un rendimiento estable y muy atractivo. Entonces, viendo cómo en el tiempo, desde 2016, ya hemos contado con un track record, un know-how, un know-when, que es muy importante del saber cómo hacer negociaciones en el sector inmobiliario. Hemos tenido dos fondos muy exitosos, puedo decir, que han cumplido con su objetivo y han provisto a nuestros inversionistas rendimientos importantes. A la fecha, el fondo número 2 solamente ha emitido 36 mil cuotas de un programa total de 60 mil, por lo cual nos queda todavía un trecho por completar y es algo que, ya viendo la industria de fondos como completo, hemos visto cómo los fondos inmobiliarios al día de hoy manejan más de 455 millones de dólares, lo cual es una cifra importante para una industria y específicamente fondos inmobiliarios que nacieron en 2015, más o menos 2016. Ya tenemos en el mercado 10 fondos inmobiliarios, con lo cual entendemos que nos encaminamos a un crecimiento importante por este tipo de fondos y que todavía existe mucho espacio para diferentes tipos de negocios de los cuales hemos visto en el mercado, enfocado en fondo inmobiliario. Además de esto, entendemos que no solo la velocidad de nuestros inversionistas o aportantes ha sido importante en el mercado, porque en la medida que crece nuestra base de clientes, en esa medida crecen nuestros fondos y podemos realizar transacciones. Y lo bonito es que en los últimos 3 años ha habido un crecimiento importante, no solo en los fondos, sino en la cantidad de aportantes, que es lo más importante del mercado, que nuestros inversionistas haya, exista apetito, conozcan los productos y puedan continuar estando interesados en este tipo de opciones de inversión.
Me surgen 2 preguntas. La primera es, esos fondos claramente invierten en sector inmobiliario, pero ¿qué es lo que hacen básicamente? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Invierten en qué tipo de activos inmobiliarios? ¿A qué se dedican? Y la segunda pregunta es, si yo soy un inversionista, estoy escuchando Sumas, y esto me ha llamado la atención, como creo que a cualquiera le llamaría la atención, ¿cómo hago para hacerme inversionista de esos fondos? Porque tú dices que el primero ya está totalmente colocado, prácticamente colocado, y que el segundo sí todavía hay potencial. ¿Cómo hago yo para invertir en estos fondos? Entonces, vamos uno a uno. Primero, ¿en qué invierten y cuál es esa estrategia?
Muy bien. El objeto de inversión de los fondos inmobiliarios, como lo dice su nombre y sus reglamentos, es invertir en bienes inmuebles. Ahora, ¿qué tipo de inmuebles? Nuestra regulación no nos exige a que invertamos en bienes inmuebles completados. Hay una pequeña área gris que pudiéramos invertir en ciertas cosas de bienes inmuebles en proceso de construcción, pero voy a hablar de lo general para no entrar en detalles, de que nosotros podemos comprar bienes inmuebles y nuestra estrategia es que tengan contratos de alquiler, preferiblemente a largo plazo. Y ya pasando a la estrategia nuestra que nos ha funcionado, ha consistido en diversificar los sectores económicos, no solo el sector económico del inquilino, sino también nosotros en nuestra estrategia contemplamos análisis de los puntos comerciales donde se encuentran dichos bienes inmuebles al día de hoy, el entorno y tratamos de visualizar el futuro. ¿Por qué? Porque tal vez un inmueble al día de hoy vale un precio, genera un rendimiento para el inversionista de X%, pero la potencial ganancia de capital, que también es un beneficio para el inversionista, es el trabajo nuestro para nosotros visualizar las oportunidades que existen en el mercado. De nada me sirve tener un inmueble con un buen inquilino y que la perspectiva a futuro sea de que un inmueble se degrade en el tiempo, su valor. Entonces, nuestra estrategia ha sido la calidad del inquilino, la calidad del inmueble, la calidad del entorno del inmueble y las perspectivas futuras de potencial plusvalía a mediano y a largo plazo. Ojalá que fuera a corto plazo, pero no siempre se da. Y esto no ha funcionado realmente a mantener diversificación en los sectores de los inquilinos, y mira qué bueno funcionó durante el COVID, sino también diversificación en puntos geográficos. No nos funciona tener un punto geográfico, tenerlo concentrado en este tipo de inmuebles, sino diversificar. Y la segunda pregunta, Santiago, en cuanto a cómo accesan nuestros clientes, bueno, lo principal es que deben de tener un acercamiento con un puesto de bolsa, preferiblemente nuestro puesto de bolsa, y que un asesor les oriente. También pueden acercarse a la SAFI correspondiente y solicitar que un asesor los oriente en cuanto a los riesgos y en cuanto a las bondades que puede tener este tipo de alternativa de inversión. Porque todo, como sabemos, en el mercado de valores, todo tiene sus riesgos y sus premios, mejor dicho, sus rendimientos a la hora de invertir.
¿Desde qué monto puede invertir en cada uno de estos fondos?
Desde una cuota. Y una cuota al valor del día de ayer, en el fondo número 2 cuesta $1,050 y en el fondo número 1 pues costaría $1,095. Con tan solo esa cifra, esos montos, un aportante o un inversionista pudiera ser partícipe del beneficio que nos dan los fondos inmobiliarios.
Fabuloso esto. Ambos fondos, entiendo, son en dólares, ¿verdad? O sea que si yo quiero volverme cliente, requiero transferirle al fondo de inversión dólares. Y cuando pagan dividendos, cuando pagan los beneficios, ¿yo también recibo dólares o ahí cómo funciona?
Correcto. Nuestros fondos no solamente están denominados en dólares, sino también que nuestra contabilidad es en dólares. Nuestra emisión de facturas es en dólares. y por lo tanto nuestros inquilinos nos pagan en dólares. Sí pueden haber alguna excepción de que algún inquilino solicite pagar en pesos, pero siempre hacemos cobertura en los temas de exposición al tipo de cambio, ya que es un fondo denominado en dólar. Y sí, se pagan dólares en cada 3 meses, se paga dólares en los dividendos cada 3 meses, por lo cual nuestros inversionistas normalmente cada 3 meses reciben su pago en una cuenta bancaria en dólares.
Eso suena bien atractivo. Por lo que nos dices, me imagino entonces que los inmuebles que se compran para alquilar y posteriormente sacarle esa plusvalía son inmuebles especialmente de contenido comercial y corporativo, ¿verdad? ¿O hay algo de vivienda ahí? ¿Ustedes tienen alquileres de vivienda, algo de eso o no?
No, en nuestra estrategia solo tenemos de carácter comercial y de carácter de oficinas, más bien. Esto nos ha funcionado porque las leyes dominicanas para proteger a un inquilino en la parte residencial o como cliente individual son más, hay lagunas y es un riesgo que no nos interesa ocupar ni exponer a nuestros inversionistas.
Ustedes, de alguna manera, toda esa gestión que realizan por los inversionistas, porque veo una gestión ahí de diversificación, pero ¿cómo funciona la gestión de administración y mantenimiento de sus inmuebles? Yo como inversionista tengo que estar preocupado de si el inmueble se dañó, de que alguna cosa de esas, ¿o cómo es en el caso de los fondos de inversión?
Buenísima pregunta, Santiago. En las propiedades que hemos comprado, normalmente, casi prácticamente todas, hay un administrador de condominio por el inmueble. No que el fondo lo haya contratado, sino que existen torres corporativas, por ejemplo, que son de múltiples propietarios y hay un tercero administrando lo que pasa en el inmueble. Entonces, no solamente que nosotros hacemos acercamiento para estar siempre al tanto de lo que pasa en el condominio, sino que validamos y siempre estamos en pro de que cada inmueble alcance su potencial, porque de nada nos sirve tener un inmueble bien localizado que esté mal pintado, por decir. Siempre velamos por el correcto mantenimiento de todas las propiedades que se encuentran en nuestra administración en los diferentes fondos. Y esto normalmente lo hace un administrador de condominio.
O sea, me gusta eso porque quiere decir que yo como inversionista, pues no tengo que estar pendiente de eso, no tengo que estar corriendo, sino que aparte de la administradora de fondos, hay otro tercero que también se preocupa porque el inmueble que compró el fondo, del cual yo soy propietario en un pedacito, pues está en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? O sea, me quita un dolor de cabeza de encima y me trae un beneficio. ¿Qué más le podemos pedir a la vida?
Claro que sí. Sí, te doy una anécdota. Yo tengo amigos que tienen inmuebles como parte de su portafolio de inversiones, ellos directamente, y se lo alquilan ya sea a personas residenciales o a otro tipo de empresas. Pero son personas que no se dedican a eso, sino que, por ejemplo, un abogado que tiene una firma de abogado y le tiene rentado a diferentes personas o empresas. El tiempo que requiere para esta persona es muy valioso, porque lo saca de su objetivo y de su diario en trabajo. Y los fondos inmobiliarios podemos darle esta solución.
Bueno, Daniel, un placer conversar contigo esta noche. Aprovecho también para felicitarlos porque por ahí me enteré que los fondos que administra JMMB ya han superado el monto administrado de 12 mil millones de pesos. El trabajo arduo, la consistencia, el esfuerzo, el profesionalismo creo que se refleja en esto. Así que felicitaciones para ustedes y para todo el equipo de JMMB.
Muchísimas gracias y todo esto es gracias a nuestros inversionistas que han confiado en nosotros.
Que tengas una feliz noche.
Muchas gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falta el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Más que una estadística, hoy hablaremos de una cifra. Que bueno, si uno lo mira históricamente, también se puede convertir en una estadística. Se trata del último lanzamiento del iPhone 13 Pro Max, que algunos lo mirarán por interés genuino y otros, como yo, simplemente por curiosidad. ¿Cuál es su caso, señorita Ivette?
Realmente por curiosidad, Santiago.
¿Segura?
Sí, porque yo tengo mis conversaciones de los costos del equipo. Así es que quiero saber, Santiago, el costo de este nuevo equipo de iPhone.
Bueno, mire, este smartphone que cuenta con una capacidad de 1 terabyte y que, como siempre, resulta ser sinónimo de estatus, innovación y vanguardia. Es decir, algo así como de apariencia en cierta medida. El tema que hablaremos a continuación con Pamela, pues definitivamente queda evidenciado que cada uno de los lanzamientos de la compañía pues está acompañado de la inquietud de todos los consumidores frente al precio que acompañará ese producto. Así que es bien, bien interesante mirar esta cifra. Apple, que fue ideada por el empresario Steve Jobs, pues hace pocas semanas lanzó este equipo al mercado y lo sacó en dos versiones, digámoslo, el iPhone 13 Pro Max y el iPhone 13 mínimo. Los precios, obviamente, como siempre, vienen determinados por las distintas características, pero para que ustedes tengan claro, los precios de los nuevos modelos, según la página oficial de Apple, van desde los $666 hasta $1,599 en los Estados Unidos. Ya veremos a cuánto llegan acá a la República Dominicana, pero si nosotros hiciéramos una conversión a pesos dominicanos con la tasa vigente y consideramos que el salario mínimo en la empresa privada en República Dominicana está entre 11.900 pesos y 21.000 pesos, dependiendo del tipo de empresa, acuérdense que tenemos tres tipos de empresa, pues uno podría decir que en el mejor de los escenarios, si uno va a la microempresa que paga 11.900 pesos mensuales y usted quisiese comprarse el equipo más económico, el de $666, eso es más o menos equivalente a 38 mil pesos. Eso implicaría que usted tendría que trabajar por lo menos 4 meses sin gastarse ni un centavo para poder comprar ese equipo de telefonía celular. Ahí tienen ustedes la cifra para que la mediten. Si por supuesto usted quisiera comprarse el equipo más costoso, pues tendría que trabajar alrededor de 8 meses sin gastarse ni un pesito para poder comprarse ese equipo. Así que una decisión para sopesar, para pensar a fondo. Y pues bueno, ahí está la estadística, el precio del iPhone que acaban de lanzar en los Estados Unidos hace poco.
Bueno, Santiago, y espérese, no se vaya de la estadística. Señora, si usted está pensando comprar el iPhone y tiene un sueldo mínimo, pues entonces no se pierda a nuestra Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado, porque de verdad que esta suma ha sido bien reveladora.
Sí, le tiene un mensajito importante, creo. Vamos a ver sí. Qué nos trae Pamela hoy, pero ella siempre trae reflexiones importantes. Vámonos entonces a conversar con ella, ¿le parece?
Claro que sí.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Y un lunes más de Descifrar el Mercado con nuestra querida Pamela Pichardo de Edufinanzas. Pamela, bienvenida a tu segmento y dime cómo has estado, dime qué mercado vamos a descifrar, cuéntamelo, pero es todo.
Bueno, pues buenas noches a todos. Para mí un placer, como cada lunes, estar aquí con ustedes. Hoy yo traigo un contenido que, como decimos en buen dominicano, un contenido capicúa. Un contenido realmente que nos va a poner
anote
frente a un
Santiago.
Espejo. Sí, Santiago, anótela por ahí.
Anote ahí.
Es un contenido que la idea es movernos un poco de nuestra zona de confort y vernos quizás reflejado en este espejo, que es muy común, es una realidad muy común, que vivimos nosotros, en República Dominicana se vive frecuentemente la situación que voy a expresar, pero igual se vive en todas las partes del mundo y a veces en nuestra propia familia nos vamos a encontrar situaciones como esta.
¿Cuáles son? ¿De qué se trata?
Bueno. Vamos a hablar de un tema que llamamos vivir de las apariencias, ¿ok? Es un tema que yo lo considero un tema fuerte porque a veces nos pone en evidencia, pero con nosotros mismos, ¿ok? La idea es que usted pueda identificar patrones en usted con el objetivo de corregirlos, obviamente. Cuando nosotros, hay una frase que decimos que es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, cuando tú vives de las apariencias, tú te dejas, yo quiero que ustedes vean la cara de Ivette. O sea, es todo un poema, la mirada que ella me ha dado en este momento.
No me gustó esa frase, Pamela, porque de verdad que acorde con el tema y cuéntame cómo puedo pecar de ese error que como
dices. Es muy fácil, la verdad es que es muy fácil y la misma sociedad te va llevando a que tú puedas caer rápidamente en eso. Mantener apariencias consiste en costearnos cosas que están fuera de nuestra posibilidad económica con el fin de mejorar cómo la sociedad nos percibe, cómo nos perciben nuestros amigos, cómo nos percibe nuestro entorno, incluso nuestra familia. Entonces, la verdad es que nosotros podemos caer fácilmente en esta condición porque, como yo decía, la misma sociedad te va impulsando. O sea, es muy valorado como yo te veo. O sea, yo puedo tener un carro del año, puedo andar con ropa de marca, puedo andar con un buen perfume, pero probablemente no tengo nada en la nevera, que es básico. Lo que pasa es que lo que yo tengo en mi casa no se ve. Lo que se ve es con lo que yo ando. Y eso realmente no me va a dar felicidad, porque quizás me hace sentir muy bien en el momento, me hace causar una buena impresión, pero viene la depresión y viene la tristeza cuando yo llego a mi casa y no tengo con qué pagar las cuentas, con qué pagar probablemente la tarjeta de crédito con la que me compré toda esa ropa con la que ando. Debo no solamente el préstamo del carro, sino estoy muy endeudado. Y al final, pues eso termina en altibajos emocionales que no nos ayudan ni a sentirnos bien y obviamente tampoco mejoran nuestra situación financiera. Si esa es tu situación, pues es importante que hagamos un llamado. La idea mía en este momento es hacer un llamado de atención, un llamado de alerta, para que no nos quedemos en ese punto y no entendamos que esa es la realidad. No ganamos nada vistiendo o haciendo cosas para que otra persona me perciba bien, una persona que ni siquiera tiene mucho que ver conmigo, probablemente son compañeros que no realmente no me hacen feliz, ¿ok? Al final no me hacen feliz. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Bueno, hay dos razones principales. Primero, es un bombardeo publicitario intenso Yo soy de las que digo que nosotros actualmente estamos, se descubrió un nuevo planeta, el planeta de la felicidad y la perfección, que se llama Instagram, porque nos vemos bombardeados por redes sociales constantemente, donde todo es perfecto, todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene la pareja perfecta, todo el mundo es saludable, come bien, hace ejercicio, se ejercita, y todo es perfecto. Y hemos llegado a pensar que eso es real. Señora, esa no es la realidad, esa no es la vida, la vida... eso es, uno muestra ahí una parte de la vida y la que uno quiere mostrar y la que uno maquilla para mostrar. Entonces, con esa claridad, tenemos que ir, ¿verdad?, caminando y saber que no todo lo que nos están vendiendo yo lo necesito, que la vida perfecta que me quiere decir otra persona que tiene, pues no es, y yo no empezar a hacer cosas para yo encajar en un mundo que no es real.
Todos tenemos imperfecciones. O en un mundo, Pamela, que realmente no tiene nada que ver con lo que yo quiero manifestar en la vida.
Exacto.
Yo me he dado cuenta también, hablando de este mundo perfecto y de estas apariencias, que todas las chicas están endeudándose para hacerse una cirugía, para tener un cuerpo que no necesariamente corresponde con la mujer que tú eres. Así que tú ves, yo como asesora de imagen te puedo decir que tú ves una mujer de estilo tradicional con un cuerpo de una mujer seductora, porque como ese es el cuerpo que gusta, déjame hacerme este cuerpo. No,
aunque yo parezca, aunque no me parezca mío.
Aunque no parezca nada mío, me parece que me lo prestaron. Entonces tuve una fotocopia de 1,000,000 de mujeres que son iguales, que yo no sé qué va a pasar en el tiempo. Todas son iguales. O sea, tú nada más le quitas la ropa o le cambia el color del cabello, pero todas son las mismas. Porque eso nos vende la sociedad, nos endeudamos, señores. Una cirugía estética cuesta mucho dinero. Y nos endeudamos para aparentar ser la seductora que yo no soy, pero que es aceptable para el mundo de hoy. Sí, pero ni siquiera para los hombres.
Y que eso tampoco garantiza que tú vayas a tener una pareja estable, que te vaya a dar una relación en el largo plazo, que realmente te haga feliz. Porque al final lo que te hace muy feliz es una muy buena compañía, es una muy buena conversación, es alguien con quien tú puedas contar. Entonces hay que poner ojo en ese tipo de cosas que hacemos. Por ese bombardeo publicitario, la cantidad de compras que hacemos, la ropa que nos ponemos, que si está de moda, que si no está de moda, porque yo la vi, y uno empieza a sentirse incluso fuera de grupo, si uno no pertenece, uno no tiene algo de lo que uno está viendo. Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarlas, hay que saber cuál es el enemigo, ¿verdad? Para que tú tienes que identificarlo, para que tú sepas cómo protegerte, sobre todo, y cómo sacar provecho a lo que tú sí realmente tienes. Otra cosa importante es, evidentemente, la falta de educación financiera. O sea, muchas personas no tienen la conciencia, no tienen la claridad de que endeudarnos sin razón y endeudarnos por encajar. A veces, ahora a propósito de la vuelta a clases, incluso cuando decidimos pagar una escuela que definitivamente no puedo pagar aquí en República Dominicana, los temas escolares son un tema pesado, como decimos, o sea, son presupuestos importantes y definitivamente todos vamos a hacer lo mejor por garantizar la educación de nuestros hijos y porque tengan un buen futuro y que puedan tener las mejores prácticas y que puedan avanzar, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo. Yo tengo una persona que conocí hace muchos años que me decía, yo... aunque me quede sin un peso, pago el colegio. Pero yo le decía, pero ¿y si te da gripe? ¿Y si le da gripe al niño en el colegio? ¿Cómo vas a resolver? Entonces, hay veces que por falta de educación no tenemos y nos dejamos llevar ese bombardeo publicitario y por falta de educación financiera no sabemos las consecuencias que puede tener sobre nuestra finanza en el largo plazo y no solamente en el largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo, el no tener una debida organización. Que no podamos saber lo importante que es manejarnos con una tarjeta de crédito, lo importante que es apegarnos a un presupuesto. Hay veces que nos dejamos llevar y preferimos parecer que estoy bien, aunque mi presupuesto no me lo permita, porque no se ve. Sin embargo, las consecuencias son desastrosas para las finanzas de una persona, de una familia que no tiene control de eso y se deja llevar. Sobre todo también nuestros chicos, los estudiantes se ven extremadamente bombardeados. Los padres tenemos que apoyarlos para que ellos puedan navegar en eso, no darle dinero, dinero y dinero para que repitan el patrón y sigan viviendo de la apariencia. Entonces, esto es muy delicado porque nosotros estamos constantemente llenos de oportunidades y de facilidades que nos impulsan a hacer aparentar que nosotros estamos bien económicamente. No es que usted va a decir a todo el mundo que usted está mal, para eso está su asesor, ¿verdad? Para eso está la persona, está la familia. Pero vamos a tratar de vivir más acorde a lo que yo puedo tener, a lo que yo puedo pagar, a lo que yo realmente estoy ganando. Y lo puedo resumir con una frase, con un refrán muy conocido, y es: usted tiene que arroparse hasta donde la sábana se lo permita. Hasta ahí es que usted tiene que arroparse. Si usted no se arropa donde la sábana lo permita y se arropa la cabeza, se le desarropan los pies. Entonces usted hace un lío, usted resuelve algo y queda enliado por otro lado. Cada vez que yo salgo con esas expresiones muy, muy caribeñas, Santiago nada más me mira.
No, me encantan porque me ayudas a seguir aplatanándome. Aunque ya llevo 8 años aquí, todavía hay cosas que me llaman la atención.
Son muy dominicanadas.
Muy dominicanas y la verdad que me gustan mucho. Entonces, muy bueno.
Es así, es así. Entonces, la realidad, y para cerrar, la realidad de nuestra sociedad es que cada vez más familias viven en balance negativo, o sea, que viven sobregirados, que están sobreendeudados por llevar un estilo de vida que quizás no es el que pueden pagar en el momento. Pasamos la tarjeta hasta que la tarjeta aguante. Eso es parte de las cosas que nosotros tenemos que empezar a reversar, a quitar, eliminar de nuestra vida y hacer más consumos inteligentes atendiendo a nuestro presupuesto. Y dejar de vivir, finalmente, para quedar bien con los demás. Vamos a quedar bien con nosotros, con nuestra familia y con nuestra situación económica.
Bueno, muy bien, Pamela. Me encantó tu participación esta noche. Espero...
Me pueden invitar otra vez.
Pusiste... Claro, ¿no? Dentro de 8 días estás totalmente invitada aquí. Asumas porque le encantas a la audiencia.
Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, un placer
tenerte. Buenas noches. Entonces. Bye,
buenas
bye.
Buenas noches.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy es una frase que debimos haber pasado en el mes de febrero, pero como aún no estábamos al aire, creo que es conveniente para este momento del año, donde muchas veces tendemos a olvidar esos propósitos de inversión, esos propósitos de ahorro, esas metas financieras, que puede ser incluso pagar una deuda, endeudarme menos, hacer mi presupuesto, empezar a planificar. Bueno, tantas cosas que hay en las finanzas personales y empresariales para hacer, que a veces nos parece escaso el tiempo. Esta frase viene de la señora Susan Lin, o Susie Lin, o Susie Orman, como se conoce comúnmente, quien nació en 1951 y es una asesora financiera americana que se ha posicionado mucho como autora de libros y anfitriona de un podcast muy famoso que ya van a conocer ustedes, se llama El Show de Susie Orman. Y ella fundó el grupo financiero Susie Orman también. Ella ha escrito 10 bestsellers consecutivos en el New York Times sobre finanzas personales. Ha sido nombrada 2 veces en la lista de la revista Time 100 de personas influyentes. Ganó 2 premios Emmy y 8 premios Gracie. Ha escrito, coproducido y presentado 9 especiales de PBS y ha aparecido en varios programas de televisión. Ha sido invitada de Oprah Winfrey, ha aparecido aproximadamente 29 veces en ese programa y en el show de Larry King más de 30 veces. Actualmente, como les decía, también es presentadora del podcast Susie Orman, Mujeres y Dinero. Interesante, ¿no? Una persona que a mí me llamó la atención por esta experiencia que le precede.
Sin duda alguna, Santiago, hay que escuchar cuál es la frase que esta mujer tiene para el día de hoy, para nosotros aquí en Sumas.
Bueno, para los menos disciplinados, esto les va a caer como un baldado de agua fría para que se despierten y se pongan las pilas. Y para los más disciplinados, pues simplemente un recordatorio de lo que debemos hacer. Ella dice: nadie ha logrado la aptitud financiera con una resolución de enero que se abandonó en febrero.
Ahí, Santiago, pero usted está cerrando la frase del día de hoy con un pau-pau para nuestros amigos que nos escuchan. Usted sabe lo que es un pau-pau, ¿verdad? Así, pau-pau, como a los babies.
Una palmada así como en la mano fuerte.
Sí, con bueno, eso cerramos.
Así es, así nos vamos con un tironcito de orejas para aquellos que no han sido disciplinados y no han podido cumplir sus propósitos financieros a lo largo de este año. Pero nunca es tarde para hacerlo. Así que la motivación para que inicien ya mismo. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, Dios mediante.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.